los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 3 de enero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la letra del año que ha sido revelada por la comisión organizadora Miguel Febles Padrón, independiente. Tendremos también las consideraciones que ha hecho el economista Elías Amor ante la situación que enfrenta la isla. ¿Y qué necesita? Tendremos a Tomás Cardoso, como cada día, con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que más informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés. En la producción se encuentra Julio Lastra. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ibet Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La comisión organizadora de la letra del año, Miguel Febles Padrón, independiente de las instituciones oficiales, reveló sus predicciones para 2024. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de Lázaro Cuesta, fundador y organizador de la ceremonia desde 1986.
Desde su sede en la casona del municipio Habanero 10 de octubre, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón divulgó su letra del año para 2024, que tiene como divinidad regente a Eleguá, el orisha de las encrucijadas, los umbrales de hogares y mercados. La divinidad acompañante es Yemayá, que se recibe para escapar de la pobreza y proteger al hogar y la familia. A partir de 2021, Cuba comenzó a sacar dos letras del año. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, reconocida por el gobierno, publicó el lunes sus predicciones.
Las letras pueden ser diferentes y decir lo mismo. Todo está en dependencia del nivel de interpretación que tengan los sacerdotes que están trabajando con esa letra. Cuando nosotros, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón, explicó la letra del año, nosotros dijimos que ese signo hablaba del mal uso que se hacía de la economía. Eso comienza en nuestra casa cuando un padre no usa el dinero de su salario de una manera adecuada. ¿Qué problema es el que se genera en la casa? Hambre, necesidad. Pero cuando un líder de un gobierno hace un inadecuado uso del dinero que está en sus manos para regir la economía del país y empieza la corrupción, el desvío de recursos, etcétera, donde se refleja, yo lo digo, y allá no hablan de lo que roba el gato.
Señaló el babalao Lázaro Cuesta, actual organizador de la comisión Miguel Febles Padrón.
Cuando en realidad IFA dijo en los dos lugares que si el dinero cae en las manos de un malversador o el de un ladrón, el uso que va a hacer de él va a privar a los demás de las necesidades mínima que pueda tener.
La entidad religiosa independiente alertó sobre la proliferación de plagas, los homicidios, los atracos y la separación de los matrimonios. También llamó a las autoridades a respetar los convenios comerciales e incentivar la entrada del capital extranjero.
Nosotros como sacerdotes no tenemos ninguna herramienta para hacer que esos pronósticos se hagan realidad, porque nosotros no tenemos el poder del gobierno ni tenemos la ejecución de las actividades de importación y exportación. Tiene que ser la gente del gobierno, porque qué oportunidad tengo yo de tomar decisiones, de recoger la basura, de pagar un mejor salario, de dar una mejor distribución de la riqueza.
Los augurios de los sacerdotes yorubas vienen en circunstancias difíciles para los cubanos. El gobierno atribuye el desplome de la economía en buena medida a las sanciones de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Cuba necesita cambios estructurales para que su economía funcione, así lo advirtió desde España el economista cubano Elías Amor en un diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM. El también autor del blog Cuba Economía asegura que la isla, sumida en una profunda crisis, ha demostrado que luego de más de 60 años tiene un sistema económico obsoleto que nunca funcionó.
El problema cubano, el problema de la economía cubana, no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural, de raíz, del sistema económico que el régimen comunista está obsesionado con no cambiar y que no tiene ya funcionamiento alguno, porque ya cumplió 65 años y esa es la edad de jubilación. Ese es un sistema económico que nunca funcionó, pero es que ahora ya entró en crisis porque está obsoleto y no responde a las necesidades de un país que está inserto en la economía global. Y los comunistas pueden decir lo que les dé la gana y justificar el tema con el embargo de Estados Unidos, pero no es la verdad. El problema es fundamentalmente el sistema económico, que es perverso. Es un sistema que limita las libertades de los agentes económicos. Es un sistema que impide el derecho de propiedad. Es un sistema que impide el mercado como instrumento de asignación de recursos. Y eso es lo que hay que practicar como reformas estructurales para que la economía funcione. Mire usted, si no hay esos cambios, la economía cubana cada vez vaya peor. Tampoco tengo grandes expectativas, porque los financieros de la ayuda internacional de Cuba están ya cansados de estar soltando plata para que aquello luego después no funcione. Y esto lo vemos en la Unión Europea, que ya está agotada de sostener proyectos en Cuba que luego acaban todos en manos de determinadas personas o de organizaciones de masa.
Minutos, el tema lo indica, y ya estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes a ti y Alfredo. Un gusto, como siempre, estar aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Y vamos a adelantar que estaremos trabajando hoy, estamos a 3 de enero. Acaba de reconocer José Ángel Portal Miranda que se incrementan los focos de Aedes aegypti y de dengue en varias provincias cubanas. Habíamos hablado de eso hoy ya en el noticiero.
Exacto,
de lo que está pasando en San Andrés, casi un caos, pero también hay otras provincias afectadas: Guantánamo, Santiago de Cuba, la propia Holguín, Villa Clara, Pinar del Río. Y pues, sumado a la información que dio el ministro, vamos a decir lo que él nos dijo: que no hay abate, que no se fumiga, que no se recoge la basura, que las condiciones están propicias para que se propague el dengue.
Claro, las aguas albañales.
Las aguas albañales. Vamos a estar hablando, hacer un recorrido por eso. Y el tema del desabastecimiento, que lo que ofreció el gobierno fueron mipymes limpias, el 24 sí. y el 31, a unos precios astronómicos. En Villa Clara, en Colas, alcanzó el monto hasta de 300 pesos la libra de arroz, porque fue un arroz supuestamente importado, que en efecto, algunos cubanos importante. Reconocieron que era de muy buena calidad, pero lo que no está de la calidad es pagar 300 pesos.
Claro.
Y vamos a estar hablando de eso y seguir averiguando qué ha quedado de los subsidios de la canasta básica, porque se ha dicho que a partir de enero esto se implementaría. La realidad es que no lo han repartido, o sea, no se sabe si ya va a establecerse la eliminación del subsidio de precio de la canasta básica o no. Todos estos temas y algunos más, algunas otras denuncias de derechos humanos estarán en Cuba el día de hoy.
Interesante, como siempre, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Las lluvias complican los rescates de sobrevivientes tras el terremoto ocurrido en Japón. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Los socorristas que buscan sobrevivientes del terremoto del día de Año Nuevo en Japón luchan contra el tiempo, los cientos de réplicas y las fuertes lluvias que comenzaron el miércoles en una de las zonas más afectadas. El potente sismo de magnitud 7.5 azotó la prefectura de Ishikawa en la isla principal de Honshu, provocando la destrucción de miles de edificios y el bloqueo de los caminos. Las operaciones de rescate deben ser interrumpidas cuando hay una alerta por la inestabilidad del terreno, que obliga a los socorristas a evacuar el lugar. La agencia meteorológica japonesa advirtió sobre el peligro de deslizamientos de tierra. El balance de muertos puede aumentar, ya que se prevé que las búsquedas se extiendan durante varios días en las zonas rurales de difícil acceso. Mientras tanto, las autoridades estiman que hay más de 30.000 personas en albergues y cerca de 34.000 hogares están sin electricidad en Ishikawa. Además, hay 115 mil casas sin agua en esta y otras dos prefecturas. La electricidad, el agua y el gas están cortados. Y como siguen ocurriendo réplicas, nuestra casa puede derrumbarse en cualquier momento y por eso estoy aquí. El gobierno pidió a la población que deje de contactar a sus familiares afectados por el terremoto para preservar las baterías de los teléfonos para las llamadas esenciales.
Y el encarcelamiento de periodistas es un método de represión utilizado en cerca de la mitad de los países del mundo. Así lo denunció Reporteros Sin Fronteras. Durante los últimos 5 años, al menos un periodista ha sido detenido debido a su trabajo en 86 países, precisó la organización.
Reporteros Sin Fronteras informó que el año pasado 779 periodistas han estado recluidos en alguna cárcel y 547 permanecen entre rejas en 45 países. También confirmó que China sigue siendo la mayor cárcel de periodistas del mundo, con 121 reporteros presos, y le sigue Birmania con 69.
Mientras en el Reino Unido, médicos en formación han iniciado la huelga más larga del sistema de salud pública. Los detalles con la agencia AFP.
La huelga más larga del sistema público de salud británico. Los Junior Doctors, médicos en periodo de formación o prácticas, comenzaron el miércoles un paro de 6 días en Inglaterra para obtener una mejora en sus salarios. Estos médicos, que ya habían parado durante 3 días antes de Navidad, tras haber protagonizado otras huelgas en los últimos meses, decidieron adoptar una nueva medida de presión tras la falta de acuerdo con el gobierno conservador. Este nuevo movimiento de lucha llega en un momento en el que el sistema de salud pública está colapsado por las gigantescas listas de espera. Según el gobierno británico, se cancelaron 88.000 citas médicas durante los 3 días de huelga en diciembre, y la prensa cifra en 200.000 el número de consultas que se verán afectadas en los próximos días. Las autoridades aseguran que un junior doctor gana el equivalente a más de $40.000 durante su primer año de prácticas. Según el sindicato de médicos BMA, al que están afiliados unos 46.000 de estos médicos, sus salarios han bajado casi una cuarta parte desde 2008. Se les ofreció una subida del 3%, además del incremento del 8,8% ya concedido hace unos meses, pero el sindicato considera que estas propuestas no son suficientes para hacer frente al aumento del costo de vida en Reino Unido.
El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló a un tribunal del estado de Maine la decisión de la secretaria de Estado, Sheena Bellows, de excluirle de las elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de 2024 por el asalto al Capitolio. Su equipo legal argumentó que Bellows es una legisladora sesgada que no tiene la autoridad para tomar dicha decisión y que no ha dado una oportunidad a Trump para presentar una defensa.
Además, Trump ha indicado que la secretaria de Estado no proporcionó el debido proceso legal y que cometió múltiples errores de derecho actuando de manera arbitraria y caprichosa. Asimismo, Trump ha negado que haya participado en una insurrección, tal y como indican las autoridades estatales de Maine.
Y varias ciudades de New Jersey fueron el punto de llegada intermedio para cientos de inmigrantes que se dirigían a Nueva York. Con los detalles, Gustavo Cherquis.
La llegada de inmigrantes a Estados Unidos a través de la frontera sur con México es uno de los temas que más preocupa a la administración del presidente Biden y que ya se ha convertido en una situación crítica y muy sensible para varios estados del país. En las últimas horas, 10 autobuses con cerca de 500 inmigrantes provenientes de Texas y Luisiana arribaron a Nueva Jersey, aunque su destino final era originalmente Nueva York, pero que, por sus restricciones, no se les permitió arribar directamente a ese destino final. Los inmigrantes fueron dejados en varias ciudades de Nueva Jersey como Secaucus, Fanwood y Trenton. En Edison, sin embargo, el alcalde advirtió que enviaría a la gente de regreso a la frontera si llegaban a su ciudad en autobuses. Por su parte, el alcalde de Secaucus, Michael Gonelli, confirmó que los autobuses de inmigrantes se detuvieron en estaciones de tren para permitirle a los inmigrantes continuar con su camino hacia Nueva York y evadir la orden del alcalde Eric Adams, que intenta regular cómo y cuándo se puede dejar a los inmigrantes en su ciudad. Adams defendió su medida.
No podemos permitir que los ómnibus lleguen cualquier día a cualquier hora. Debemos estar preparados para darle asistencia a los inmigrantes. Ya sufrieron demasiado y pasaron peligros en su camino hasta aquí.
Por su parte, Gonelli sostuvo que los operadores de autobuses están encontrando una manera de frustrar los requisitos de la orden ejecutiva y sugirió que la orden es demasiado estricta y que tendrá consecuencias inesperadas. Por otra parte, el portavoz del Ayuntamiento de Nueva York dijo que la ciudad ha liderado a la nación en esta crisis humanitaria, brindando refugio y servicios vitales a más de 161.000 migrantes desde 2022 y que el gobernador de Texas trata a los solicitantes de asilo como peones políticos, dejando a las familias en la noche fría y oscura con boletos de tren para viajar a Nueva York. Los alcaldes demócratas, que se reunieron el mes pasado con el presidente Biden, quieren más fondos federales, esfuerzos para ampliar la autorización de trabajo y un cronograma de llegada de los autobuses. Las ciudades ya han gastado cientos de millones de dólares para albergar, transportar y brindar atención médica a los migrantes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Por su parte, el gobierno de México disolvió la última caravana de migrantes que se encontraba desde finales de diciembre en el estado de Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país. Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que presta servicios de asistencia social.
En esta oportunidad no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni formas migratorias múltiples como ocurrió con otras caravanas. Después que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicado cerca de la frontera con Guatemala, en medio de desinformación y confusión.
Y el Bitcoin sigue vigente como moneda de curso legal en El Salvador, aunque no termina de despegar. La divisa no logró en el 2023 mucha aceptación entre los salvadoreños, pero el gobierno sigue lanzando iniciativas para atraer inversión extranjera. Claudia Saldaña tiene el reporte.
Han pasado más de 2 años desde que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, pero hasta el cierre de 2023 la iniciativa no parece lograr la aceptación de la mayoría de salvadoreños.
No, nadie lo usa, no, de mi familia ni ahí donde yo vivo, ahí por San José Villanueva, no. Es que yo creo que así es, que lo usa más la gente de dinero, pues, ¿verdad? Porque ellos saben cómo para ellos el beneficio, ¿eh? Pero para uno creo que no, ¿verdad?
Nunca vimos que fuera favorable para el negocio de acá. Nos sale mejor usar lo que es en efectivo, el dinero en efectivo. Tanto del que compra como el que está vendiendo.
Pero el gobierno sigue en su apuesta por atraer inversión extranjera. Una de las iniciativas anunciadas al cierre de año es el programa de visas de libertad, que otorga la nacionalidad salvadoreña de forma express a quienes inviertan $1,000,000 en Bitcoin en el país.
Para que resulte más atractivo para los inversionistas, hay que generar todo un entorno económico positivo, ¿verdad? Favorable para esto. Yo creo que puede resultar insuficiente solo querer dar la visa, por ejemplo, por traer $1,000,000 en Bitcoin.
Nayib Bukele asegura que el país ha ganado más de $3,500,000 gracias a su inversión en Bitcoin.
Por supuesto que no tenemos intención de vender, ese nunca ha sido nuestro objetivo. Somos plenamente conscientes de que el precio continuará fluctuando en el futuro, pero eso no afecta nuestra estrategia a largo plazo.
El gobierno anunció además que los llamados bonos volcán con los que buscan financiar Bitcoin City ya tienen la aprobación para ser emitidos a partir de 2024. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Costa Rica cerró 2023 con una cifra de 907 homicidios, lo que coloca al año pasado como el más mortífero de su historia, según cifras oficiales divulgadas el martes. Los homicidios habían superado desde septiembre los 654 de 2022, pero la cifra total siguió creciendo y representa un 38% de aumento anual para la nación, reconocida durante décadas por ser una de las más seguras de Latinoamérica.
La tasa nacional de homicidios se elevó desde 12,5 por cada 100.000 habitantes en 2022 hasta 17,2 en el 2023, según datos preliminares que reportó en conferencia de prensa el director del organismo de investigación judicial Randall Zúñiga. El funcionario costarricense atribuyó la mayoría de estas muertes a las peleas entre grupos de narcotraficantes.
Ecuador cerró el 2023 con una tasa de casi 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. La estadística sitúa al país andino como el más violento de América Latina, según una prominente organización no gubernamental. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más.
El 2024 inició para Ecuador con el reto de devolver la tranquilidad a sus habitantes tras un 2023 extremadamente violento. Según la policía, la cifra de homicidios intencionales hasta el 30 de diciembre pasado se ubicó en 7.832, lo que determina una tasa de casi 43 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Si en el 2024 sigue la tendencia del 2023, nuestra tasa de homicidios va a crecer aún más.
El investigador Renato Rivera explica que las estadísticas ponen al país andino sobre otros como Colombia y México, que han encabezado las cifras en años recientes.
Llegar a los picos de violencia que tenían esos países pues toma un tiempo, y en el caso del Ecuador lo sorprendente es cómo llegamos a sobrepasar esos dos países en un menor periodo, un crecimiento de la violencia en 3 años, 4 años aproximadamente.
Fortalecer la seguridad y atacar las economías criminales aparecen como algunos de los principales retos del gobierno de Daniel Noboa, que centra sus expectativas en un ambicioso plan, aún en fase inicial y en una consulta popular que se espera concretar en el primer trimestre del año.
La mayoría de las preguntas van a ser sobre los temas que le importa a la gente. Seguridad, asimismo reformas en el sistema judicial.
Guayaquil y sus alrededores constituyen también las zonas más peligrosas del país. Al 26 de diciembre pasado, los homicidios intencionales aumentaron 80%, mientras que solo en la ciudad vecina de Durán crecieron un 362,5%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Berlín, Alemania, insta a sus ciudadanos a abandonar el Líbano rápidamente, advirtiendo que no se puede descartar una expansión de la guerra entre Israel y Hamás, después de que un ataque con drones en Beirut matara a un alto líder de la agrupación palestina pro-iraní.
Kiev, Ucrania y Rusia anunciaron hoy su primer intercambio de prisioneros de guerra en casi 5 meses, con más de 200 liberados por cada lado, después de lo que Moscú dijo que fue una negociación compleja que involucró la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.
Pekín, el ejército de China anuncia patrullas de rutina con sus fuerzas navales y aéreas en el mar de China Meridional, mientras las tensiones continúan en la región marcada por disputas territoriales.
Buenos Aires, el gobierno de Argentina anunció hoy los arrestos de 3 extranjeros, ciudadanos de Siria y Líbano, sospechosos de planear un acto terrorista en el país.
Washington, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos liderado por republicanos impulsará la próxima semana un intento de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al que se acusa de no haber cumplido con su deber de gestionar la frontera con México, dijo este miércoles un portavoz del comité a la agencia Reuters.
Hablemos de ciencia, pues científicos están confirmando que hay zonas de la costa este de Estados Unidos, como Nueva York, que se están hundiendo. Europa Press tiene los detalles.
Importantes ciudades de la costa atlántica de Estados Unidos se están hundiendo, en algunos casos hasta 5 milímetros por año, una tasa que supera con creces el aumento global del nivel del mar. Así lo confirma una nueva investigación de Virginia Tech y el Servicio Geológico de Estados Unidos, donde explican que localidades como Nueva York, Long Island o Baltimore están viendo áreas de rápido hundimiento junto con terrenos que se hunden más lentamente, lo que aumenta el riesgo para las carreteras, cimientos de edificios o tuberías, según un estudio publicado ahora en Pinas Nexus. Así, a través de un comunicado, el estudiante Leonor Ogengen, que trabaja junto al profesor Sirsay en el laboratorio de Virginia Tech, explicaron que el hundimiento de estas zonas debería causar preocupación. El equipo de investigación reunió una serie de datos que permiten construir mapas digitales del terreno que muestran exactamente dónde los paisajes que se hunden presentan riesgos para la salud de la infraestructura vital.
Está todo listo para los deportes, Pepe, y bien calentitos además.
Increíble. ¿Sabían ustedes que para comenzar el año hay un ajedrecista cubano-americano que está en este momento clasificado número 8 en el planeta? En 3 ocasiones excelente distintas, Lainier Domínguez había estado entre los mejores 10 del mundo. Pero en esta ocasión, según la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, Lainier Domínguez está preclasificado número 8 en el planeta con un ELO de 2,752, que irónicamente no es el mejor que ha tenido en su carrera profesional. Es más, cuando era número 10, tenía un ELO de 2,768. ¿Sí? Pero hey, las cosas cambian todos los días, así que uno nunca sabe. De cualquier manera, felicidades.
Y que siga subiendo.
Claro.
Que siga subiendo.
No, y que gane más torneos y que algún día sea campeón mundial indiscutible. Imagínate. Como en el boxeo, campeón mundial indiscutible, que nadie te puede decir, cualquiera lo puede destituir de ahí. No es así. Muy bien, ahora pasamos. La gente en Cuba quiere saber por qué este año la temporada regular del béisbol de las grandes ligas va a comenzar en Asia. Yo tengo la respuesta para ellos. Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego van a jugar una corta serie de 2 partidos el 20 y el 21 de marzo. La razón principal se llaman Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Yu Darvish, Yuki Matsui, Kim Ha-seong y Go Woo-sung. Ahí están las explicaciones. Si tú tuvieras 6 asiáticos...
Y lo dijiste de memoria.
No, tuve que practicar bastante. Pero ellos esperan que miles de japoneses vayan a Seúl para esta serie de 2 partidos que arranca la temporada 2024 del béisbol de las grandes ligas. ¿Ustedes saben por qué no vino Juan Pendaz a trabajar hoy?
Porque perdieron los Celtas.
No solamente perdieron. Yo le dije ayer en Al Duro y Sin Guantes que sus Celtas iban a perder contra Oklahoma City Thunder. Ahí está grabado, se lo puedo poner el día que él quiera. Y no solamente eso. Cuando él se rió de mí, yo le dije, ya tú vas a ver que van a perder, y van a perder, no vas a poder culpar a los árbitros, al referee, ni a una lesión. 127-123 fue el marcador final, Oklahoma City Thunder le gana a los Celtas de Boston, y Juan Mendaz no viene a trabajar. Porque le iba
está
a decir,
triste,
porque
triste.
Él sabía, te lo dije, de cualquier manera. También los 76ers de Filadelfia vencieron al Chicago Bulls, Joel Embiid con 31 puntos. Los Grizzlies vencieron a los Espuelas de San Antonio 106-98. Y también en la NBA, esta noche el partido que todo el mundo quiere ver, Miami Heat en Los Ángeles contra los Lakers a las 10 de la noche. Muy bien. Reanuda la Liga Española de Fútbol con 2 partidazos. Hoy el Girona recibe al Atlético de Madrid, o sea, básicamente número 3 contra número 2, y el Mallorca contra el Real Madrid. ¿Ese fue un campanazo? No, estoy escuchando cosas. Mañana el Barcelona contra Las Palmas. Así es. Bueno, ya todo el mundo sabe que el equipo cubano en el extranjero va a jugar en Colombia. Y se enfrenta a varios países los últimos días. Oye, pero qué impaciencia la tuya. Los últimos días de febrero y primeros días para este torneo que se va a jugar de béisbol. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Las nominaciones al Oscar se anunciarán el 23 de enero. En 3 semanas conoceremos quiénes serán los postulados al premio de la Academia. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Hoy Verónica Villafañe nos habla de varias películas que aspiran a ser nominadas al principal galardón de Hollywood.
Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para Mejor Película Internacional. La acompaña la mexicana Totem, el segundo largometraje de la directora Lila Avilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años. El crítico de cine Carlos Aguilar dice que a pesar de que ambas son muy buenas, La Sociedad de la Nieve tiene más ventajas.
Yo creo que de las dos, la que tiene más posibilidad de llegar a las últimas 5 nominadas es La Sociedad de la Nieve, la española. El distribuidor es Netflix, que es una compañía que le invierte bastante a la campaña de premios de las películas.
Además, quedó como semifinalista para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. El director Juan Antonio Bayona elogió la excelencia de su equipo en una entrevista previa al anuncio de la Academia.
Maquillaje, vestuario, fotografía, sonido.
Representando a Chile, el documental de la directora Maite Alberdi, La Memoria Infinita, abarca la conmovedora historia de una pareja que está lidiando con el Alzheimer.
Es una película muy poderosa, muy emotiva, y creo que por eso ha llegado a la lista corta.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Give me a kiss before you leave me.
and my imagination will feed.
12:59, repasamos nuestros titulares. Poblado rural de San Andrés en Holguín enfrenta brote de dengue, aseguran residentes.
Liberan a opositor cubano tras estar más de 10 meses preso sin ser llevado a juicio.
Naciones Unidas pide cuentas a Cuba por acusaciones de esclavitud en misiones de trabajo en el exterior.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatria 56 cubanos.
Recuerde, como siempre, mantener